Muy buenas noches, hermanos y amigos. Vamos con la ayuda de Dios a tratar de interpretar la carta que nos toca en esta oportunidad, ya que estamos tocando en ella el tema de el crecimiento de la ciencia y el enfriamiento del amor. Esta es la profecía que está dada para la iglesia en estos últimos tiempos. De manera que no nos debe de afligir tanto la pandemia, sino que lo que nos debe de preocupar es que el Señor venga y que nos encuentre durmiendo, o que nos encuentre desarrollando un evangelio que no es el de la cruz, el de la negación y del amor al alma. Entonces, en esta ocasión, la carta hace una referencia a un fenómeno que vivió América Latina hace por allá por el 1970 más o menos, cuando se dieron cuenta mundialmente, o sea, en Naciones Unidas, que estos pueblos de América Latina en su mayoría estaban subdesarrollados porque apenas si producían para comer, salvo las empresas norteamericanas que estaban asentadas y que producían banano, exportaban banano, y que tenían un negocio pues excelente. Pero lo que pasó en esa época es que las Naciones Unidas, al encontrar esa deficiencia, lograron coordinarse para promover la producción, la exportación, para que los ingresos vinieran a los países subdesarrollados. Y fue así como sucedió en América Latina la aparición. Estamos hablando de los productos agrícolas, que son, llamémosle, susceptibles a la destrucción en un corto tiempo. No así la comercialización de productos, llamémosle, materiales. En eso sí, el mundo estaba sumamente avanzado, pero en cuanto a producir y exportar alimentos, estábamos en pañales, de manera que en eso, por ese año se hizo una revolución que la tuvo que atender el Ministerio de Agricultura de cada país, en donde tuvo que jalarse a egresados para que fueran exportados e ir a visitar los centros de América Latina, especialmente México, y a los Estados Unidos, a donde se pensaba enviar los productos para que regresaran a nosotros los fondos que se supone que iban a hacer que nuestros países cambiaran de su situación económica. Hace 50 años, y la situación, pues, claro que sí hay algunos que han logrado superarse, pero no es la masa más necesitada. Hay algunos que cambiaron el cultivo del café por el cultivo de marañón, por el cultivo de algunas nueces, etcétera, etcétera. Y entonces para ellos sí hubo aún no solo nivelación, sino superación económica. Pero eso no es tanto lo que nos afecta al caso que nosotros queremos platicar como iglesia. En 1976 se dio aquí en Guatemala el terremoto del 4 de febrero, cuando murieron de 20 a 25 mil personas con un terremoto de 5 puntos o 6 puntos, y todas las casas, especialmente las casas construidas de adobe, cayeron, y la gente que estaba durmiendo, eso fue a las 3 de la mañana, quedaron soterrados, y esa fue la triste realidad que vino a complicar más la situación en el caso nuestro de Guatemala. Pero ¿por qué decir esto? Porque a la par de que se estaba desarrollando el programa de producir y exportar para mejorar la economía, cuando sucedió el terremoto, inmediatamente hubo un apoyo internacional, y vino gente de muchos países trayendo comida, ropa, y lo más interesante es que varias organizaciones cristianas hicieron viaje dejando su país, estableciéndose en el país por más de un año, construyendo casas, enseñando tecnología para que aquella gente damnificada pues lograra equilibrar su situación económica. El asunto que no se sabía era que dentro de las agencias cristianas, entre comillas, estaba viniendo una competencia entre los evangélicos puros, llamémosle así, y los evangélicos con una doctrina que tenía como visión ayudar a la gente, pero para ayudarlos bajo el punto de vista carnal, porque ellos venían, traían comida, daban ropa, pero no les importaba en absoluto el alma de las personas. Y esto es lo que se llama actualmente y que está creciendo en el mundo, la misión ecuménica. Entonces, ya con el terremoto y la venida de agencias de otros países, fue que los cristianos que no estaban bien fundamentados en este país fueron recibiendo la doctrina, y además había muchísimo dinero. Si usted entraba a ese negocio, usted bien podía, si no era honesto, cambiar su carro, levantar su casa, salir a otros países para ver cómo trabajaban estas agencias, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, América del Sur, y así sucesivamente. De tal manera que eso vino a afectar la poca fe que se mantenía, y esto se ha mantenido y ha crecido actualmente. Entonces, esto ha sido, llamémosle, como un resumen de cómo nuestros países, América Latina, ha sido tratada, y en el caso nuestro, Guatemala y Centroamérica, con la venida de una ideología evangélica que no está viendo ni el amor de Dios ni el temor a Dios, sino que está viendo aspectos materiales, como cualquier gente que se dedica a ayudar a unos necesitados. Está bueno que les demos de comer, pero lo más importante que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no es la comida. Dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo, paz y con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la diferencia, y por eso, revisando en el estudio, se nos dan algunos pasajes que vamos a estar estudiando, como por ejemplo, vayámonos al libro de Proverbios, capítulo 1, que nos dice del verso 2 al 4 de la siguiente manera. Si como la plata la buscares, voy a leer el 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Aquí habla de la ciencia y de la sabiduría, pero no es la ciencia que a uno le dan cuando uno comienza a estudiar los 5 años de primaria, los 5 de secundaria, los 6 u 8 de universidad y otros más si quiere sacar su doctorado. Entonces ahí vemos nosotros que no hay un enorme desbalance, porque Dios nos da a nosotros la ciencia y la sabiduría. Dice Eclesiastés 28, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. O sea, no está hablando de que tú te vayas a una academia y que te vayas a la universidad. Ahí vas a tener sabiduría, pero es la sabiduría que el diablo le ofreció a Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 3. Le ofreció que ibas a tener el conocimiento del bien y del mal, y ya con eso iban a ser como Dios, y ese halago, esa vanagloria le gustó, y por eso es que la ciencia está creciendo como señal del fin. El arranque que hablamos aquí en la introducción de esos 50 años fue explosivo, y eso aún irá siendo más explosivo. Pero por el otro lado, la contraparte, que es el amor a Dios, se está bajando, se está enfriando. ¿Y eso por qué? Porque la tecnología, porque la ciencia, porque el amor al dinero, porque el amor al mundo, eso nos absorbe si nosotros realmente no hemos muerto a la vieja naturaleza y no hemos nacido a la nueva naturaleza, guiados por el Espíritu Santo. Ese es el problema que estamos atravesando. Me voy a buscar ahora en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Aquí Salomón nos dice, como un consejo a los hijos de Dios, dice en el versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vea cómo en estos 3 párrafos de la Biblia Dios nos da una cosa tan maravillosa que debemos de leerla, debemos de entenderla y que debemos de practicarla. Imagínense, habla, si usted ya estudió, solo con que haya estudiado la primaria. Los muchachos, así como yo cuando tenía 13 años o 12 años, sudaba cuando tocaban los exámenes finales, porque no mucho me gustaba estudiar, pero si tenía que ganar, yo recuerdo que allá en San Marcos, que era frío, fríísimo, se levantaban algunos que no tenían un ambiente adecuado en su casa, y en el corredor había luz ahí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, estudiando. ¿Por qué? Porque querían ganar. Y estoy hablando de ganar la primaria. Y ahora los que están en la universidad, eso, la cosa era más peleada. Entonces, sí es interesante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Aquí, además de esto que estamos hablando, dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Usted ya sabe que el pueblo de Israel, Dios, para ayudarlos, después de que los sacó de Egipto, con grandes obras para que entendieran, los llevó al desierto, pero les dio los 10 mandamientos, los preceptos, los estatutos. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo o en Levítico, y usted puede dedicarse a leer y razonar cada párrafo que quiere decir y entenderlo. Y yo sé que mucha gente lo aprende. Los israelitas se lo aprendían y se lo enseñaban a los niños, pero ellos no lo practicaban. ¿Se da cuenta de qué treta la que el diablo usó? Ellos dijeron que iban a recibir los mandamientos y los enseñaban, pero no los practicaban. Y esta es la situación. Nosotros debemos de leer la Biblia, pero con la ayuda de Dios, guardarla y ponerla por obra. ¿Para qué? Para que la gente vea que somos diferentes. Porque sin Dios, nosotros somos tinieblas. Pero ya con Dios, nosotros somos luz. Porque en medio de las tinieblas, la luz se mira. Quiero que pasemos a recordar algo de lo que pasó con la iglesia, mejor dicho, con el pueblo de Israel. Busquemos en Deuteronomios, capítulo 4, el siguiente pasaje. Dice el Señor en los versos 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Acuérdense, lo más importante para Dios es el alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No dice, los llevas a la iglesia y que te enseñen. No, es usted, mi querido amigo, hermano, si está casado. Y si no se ha casado, busque alguien que, bueno, la palabra de Dios, que no te afane ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido de la novia cuando se va a casar. No, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si tienes el reino de Dios y su justicia, vas a buscar una mujer que conozca a Dios, que tema a Dios, que ame a su prójimo. Pero sigo leyendo acá. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ahí sigue enseñándonos. El sacerdote, el maestro, es cada padre de familia y la madre. Ellos son los que tienen que enseñar. Y eso no es del día domingo. Yo le cuento mi desgracia que viví muchos años. ¿Por qué? Porque estaba estudiando, trabajando, e iba a la iglesia el domingo. Pero tal vez estaba en la iglesia cantando, pero me estaba acordando que el lunes había que presentarme a los exámenes y que había que ganar. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Me estaba engañando yo mismo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si no hemos nacido de nuevo. Entonces Dios quiere que nosotros enseñemos, aprendamos y enseñemos la palabra para que nosotros de veras vivamos en paz, hagamos la obra de Dios y estemos preparados para la venida, porque el Señor va a venir. Voy a buscar en el libro de Éxodo, bueno, mejor no lo voy a buscar, Éxodo 20 del 3 al 17, ahí están los 10 mandamientos. Y le aconsejo que los lea, que los estudie, y si quiere los memoriza. Pero la experiencia que tuvo Israel, que no la pudieron entender y recibir. Solamente Josué y Caleb, y los niños que oyeron esos mandamientos. Entonces apunte ahí, y usted va a su Biblia, y con su familia van a leer mandamiento tras mandamiento, y órele a Dios para que le dé entendimiento. Pero esto es para que nosotros nos demos cuenta. Estos 10 mandamientos fueron escritos hace 1700 años antes de Cristo, no en la época de Cristo. O sea, desde cuando Dios está cuidando a su pueblo. Pero si nosotros vamos a... En el Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y esto quiere decir que si nosotros estamos amando el dinero, entre más tiene uno, más quiere. ¿Por qué? Porque no sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero cuando uno ya oyó a Dios, ama a Dios y está esperando la venida de Dios y cree que todos vamos a estar bajo el juicio. Y acuérdense que el juicio solo tiene dos destinos: o vamos a ser bendecidos y para la gloria de Dios, o vamos a ser maldecidos y vamos a donde va el diablo y sus ángeles. Entonces, por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, leo el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es lo que Dios nos ha dejado. Pero como estamos hablando del incremento de la ley, entonces nos vamos al libro de Daniel para recordarle. Yo sé que usted ya lo sabe, pero es para los que no lo saben, capítulo 12, verso, bueno, usted puede leer del 1 en adelante, solo voy a leer el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuántos años tiene usted? No sé. Pero si usted ya tiene sus 15 años, usted ya debe de entender que cada día la ciencia está creciendo aceleradamente. Por eso es de que debemos de prepararnos y debemos de tener ese temor a Dios para no fallarle, para que el día del juicio pues vayamos a la gloria. Esa es nuestra esperanza. Pero para llegar a esa esperanza, dice que debemos de conocer a Dios, amar a Dios, para que con su espíritu nosotros amemos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues es el bebito que nació en su casa. Es el vecino que nació de la señora que vive enfrente. Es el hijo de su patrón. Es toda la gente que está a nuestro alrededor. Ellos no saben de Dios, no conocen a Dios, no temen a Dios. ¿Por qué? Por sus actos, por sus hechos. Por sus frutos los conoceréis, dice. Pero si usted tiene, usted puede dedicar tiempecito y hablarles a los jóvenes. Hace unos 2 años yo me juntaba más o menos con unos 10 muchachitos que vivían cerca y les hablaba del Señor y platicaba una hora con ellos y ellos felices. Pero llegó el tiempo en que dijeron, bueno, mijitos, ya no vayan a perder el tiempo, van a trabajar y ahora están trabajando. Pero si tenemos la oportunidad de enseñarle a los niños, pues hagámoslo. Y hay una manera de enseñar que es la más exitosa. ¿Cuál cree usted que es? El testimonio. O sea, la manera como usted se viste, como usted camina, como usted está esperando la venida del Señor. Eso se ve. Pero si usted, además de eso, le van a buscarlo para ayuda, pues entonces usted va a tener la autoridad para decir porque usted era antes como era, pero Dios le habló, usted le creyó, Dios lo cambió, y ahora usted se preocupa para que la gente donde usted vive sepa de Dios. Yo recuerdo que nosotros cuando llegamos a lo de Coya, así, no sé, como 35 años, habían pocas casas, pero con el hermano que comenzamos ahí los dos, visitamos todas las casas. Íbamos no a tocar las puertas, porque ahí solo corrales había, pero todos oyeron de la palabra de Dios, y muy pocos se convirtieron. Entonces, nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios. Voy a buscar en Primera de Timoteo, capítulo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es en Timoteo 2, en segunda, pero en primera de Timoteo también nos hace la recomendación como pueblo de Dios, que nosotros debemos de ser diferentes a los que no conocen a Dios. Leo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es pues lo que le puede suceder a alguien que comienza muy bien, pero se entusiasma por la ciencia que le dan en la universidad, hablemos más directamente, y se aparta de Dios y se aparta de la fe, queriendo ser doctores en la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Entonces, la ley es buena, pero hay que sacarle el jugo a la ley, como leíamos en el pasaje de Timoteo, amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo digo que yo no puedo amar a mi prójimo si no he nacido y lleno del Espíritu Santo. Porque Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estaba yo y usted también, que ha dado a su Hijo, Él vino, se hizo hombre, vivió como hombre, nació en el pesebre, no tenía donde reclinar su cabeza, fue a la cruz, murió, pero resucitó. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí vamos nosotros. Pero eso no se puede hacer por letra. Para hacer eso, tenemos que morir a nuestros pensamientos de... ¿Y por qué lo hace uno? Porque no conoce la palabra, porque no ha oído la palabra, porque no entiende la palabra. ¿Y por qué no entiende uno la palabra? Porque está pensando en las cosas materiales y está pensando en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Para que uno pueda fructificar, dice en la parábola del sembrador, uno debe de ser humus. ¿Qué es eso? Una tierra que ya no se mira nada, nada de lo que era. Por eso, en San Juan 12:24, el Señor dice que nosotros debemos de ser como el grano de trigo para morir y salir y dar fruto. Y eso es lo que la gente le tiene miedo, a la muerte, le tiene miedo a la muerte. Pero Dios en su misericordia, creo que si usted ya nació de nuevo, usted sabe que sin darse cuenta, usted le dijo al Señor, perdóname, Señor, y si usted quiere, le confiesa todos sus pecados, el Señor ya lo sabe. Pero el Señor lo que quiere es ver a una persona humilde, porque dice, Él se acerca a los humildes, pero a los soberbios los miras de lejos. Por eso es de que cuando uno está estudiando y tiene mucho dinero, mucho intelecto, no quiere rebajarse. ¿Por qué? Porque su mente, su razonamiento, lo hace creerse más que los demás. Pero yo le doy la gloria a Dios y gracias a Dios que eso me pasó a mí, pero yo nací de nuevo y ahora estoy encantado dándole gracias a Dios, que especialmente que nos han puesto en paz por unos 6 meses, que no estamos corriendo mucho y tenemos tiempo de oír la palabra, de leer la palabra, de entender la palabra, de practicar la palabra. Y si estamos así, pase lo que pase, no somos nosotros, sino es Dios con nosotros. Y si Él es con nosotros, dice que vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Vamos a buscar para terminar, en el libro de Isaías 55. No sé cuánto le costó a usted, ahora que se graduó de ingeniero o de licenciado. Pero si usted ya se hace la cuenta de todo lo que ha gastado, se va a arrepentir. Pero como ahorita tiene su título y también está sacándole el jugo al título, pero ahora, ¿cuánto cree usted que cuesta la salvación? En Isaías 55 dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¡Qué cosa maravillosa la que Dios hace! Yo no sé cuánto cuesta la universidad, pero cuando yo estudié, que por cierto yo estudié porque donde trabajaba, nos dijeron, ustedes tienen que ir a la universidad, porque si no, no va a haber trabajo el próximo año. Y entonces tuvimos que meternos a la universidad y comenzamos a trabajar, a estudiar, a sufrir, como decía Eclesiastés, y la fuimos pasando. Pero de todas maneras, ese afán por un título y por el dinero nos hizo no entender la palabra. Y por esa razón, seguimos estudiando. O sea, ya después de la universidad, y otra cosa, que en la carrera que yo tenía, y por eso escribo esa historia, porque yo fui objeto de eso, nos llamaron y nos mandaron. A mí me mandaron la primera vez a Washington, allá estuve 15 días, y no solo yo, éramos 5. Y luego me mandaron a México, ahí sí iba solamente yo y un técnico de la FAO. Conociendo todo el proceso de comercialización, de producción, comercialización y mercadeo de los productos agrícolas que hacía México del Norte para los Estados Unidos. Fuimos a los mercados de Los Ángeles, fuimos a los mercados de Washington para conocer toda esa tecnología. Luego fuimos a parar a Miami para ver cómo nuestros productos los tiraban. O sea, llegaba un barco de Guatemala y ahí estaban clasificando, esto no sirve. ¿Por qué? Porque no sabíamos ni papa de eso. Entonces, a nosotros nos pusieron en esa carrera. Pero, ¿usted cree que ha cambiado Guatemala? No. Pues claro que hay más carros, más edificios, pero hay más cárceles, hay más ladrones, hay más desgracia, pero... Y le tienen miedo al que mata el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Nosotros, gracias a Dios, estamos seguros de que si nos matan el cuerpo, pero el alma no la puede matar, porque nuestra alma está con Dios y Dios está con nosotros. Entonces, la enseñanza es para que nosotros reflexionemos acerca de ese desequilibrio. La ciencia está aumentando. El amor, oiga, se está enfriando. O sea, cuando uno comienza, uno se alegra, ¿no? Yo no sé cuál sea su experiencia, pero uno es feliz y uno cuenta y uno quiere ir, como la mujer samaritana cuando habló con el Señor, ¿verdad? Salió corriendo y fue a decirles, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y vinieron aquellos y corriendo y le hablaron al Señor y que se quedara y se quedó. Y nosotros también eso tenemos que hacer, porque la palabra de Dios nos dice esto. Con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso ahí mismo en Romanos dice, y eso es cierto, yo lo comprobé estando en la universidad. Llegaron muchos que eran evangélicos, pero no abrían la boca. Yo supe que eran evangélicos hasta después. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Si nosotros realmente, no, ¿cómo me voy a avergonzar de ser hijo de Dios? Si soy contento porque haber sido hijo de mi papá, un hombre que no estudió nada, naranjas. Pero a los 50 años, bueno, él enviudó, yo me quedé 4 años, y él me llevó, no él, la mujer de él, me llevó a la iglesia, ahí comencé a oír las historias. Pero cuando me fui a estudiar, 5 años encerrado, aprendiendo las ciencias agrícolas, ¿y sabe cuál fue el impacto más grande? Que cuando yo llegué a Costa Rica, a recibir una especialización, estaba la novedad que los europeos estaban usando la materia orgánica. Y yo dije, bueno, pero si eso era lo que hacía mi papá. Y él no conocía Europa, y él no estudió. Dios le iluminó, pero se dan cuenta que no se necesita ir a estudiar. No, lo uno que tiene que hacer es leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, y mediante el Espíritu Santo, que claro, tenemos que cumplir la doctrina, ¿no? Nos arrepentimos y nos bautizamos en agua, y con humildad clamamos, y Dios viene y toma nuestra alma, y viene a vivir con nosotros. Por eso es de que no somos tan llorones. Yo recuerdo el día que mi padre murió, yo le tenía miedo que él se me fuera. Pero cuando llegué, porque yo estaba en la capital y él vivía en San Marcos, a 150 kilómetros, y cuando llegué, toda la gente estaba gritando, o no sé si por él o al vernos entrar a nosotros, y yo tuve que gritar también, porque dije, para que Dios me oiga, tengo que gritar. ¿Y qué cree usted que le dije al Señor? Oiga, Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. Por favor. Yo no sabía. No había leído San Juan capítulo 15, ni San Juan capítulo 14, que él es el Consolador. Pero sí tenía necesidad. Y clamé, y dije amén, dejé de gritar, y toda la gente se cayó. Eso fue a las 10 de la noche. A las 4 de la tarde, llevábamos a mi padre al cementerio. Yo no fui a ver el entierro, me quedé en la puerta del cementerio, para despedir a las gentes. Pero en mi vida había paz. Y yo dije, gracias Señor, porque te llevaste a mi padre. Murió mi esposa, mejor dicho, pasó con el Señor también. A las 3 de la tarde la estaban enterrando, a las 7 de la noche estaba esperando que se abriera el culto. ¿Para qué? Para darle públicamente gracias a Dios, porque ella había descansado. Esa es la obra que Dios hace en nuestra vida. Y por eso estamos aquí. Claro que ya estoy viejito, pero si yo ya sé que dice el Señor, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, si se me hubiera conocido cuando tenía 15, 16 años, usted diría, y este no es este viejito, ¿verdad? Jugaba básquetbol, nadaba, hacía paralelas, argollas, y bueno, presumiendo como todo joven sin Dios, sin humildad. Ahora no puedo, pero ni correr a la par de un niño, pero dice, lo interno, el alma, se va renovando. Y así podríamos seguir hablando, tal vez podemos hacer una sesión para platicar acerca de mis, no de mis 86 años, no, tal vez de mis últimos meses como parte de la iglesia Avivando la Fe. Qué bonito el nombre que le pusieron, ¿verdad? Avivando la Fe, como que el pastor que le puso eso se dio cuenta que decía la fe se está enfriando. O sea, enfriar es apagar. Pero nosotros, tal vez no está creciendo, pero se está manteniendo. Y la idea de esta carta es reflexionar y buscar de corazón la comunión con Dios, para tener comunión, unidad con mis hermanos, para seguir haciendo la obra para la cual Dios nos ha llamado. Porque ¿qué le dijo el Señor antes de partir a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos. Anuncien las buenas nuevas. Digan la verdad para que haya libertad. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les guarde, hermanos.